integrantes de los principales cargos, hasta la dirección de seguridad incluso de los Estados Unidos actuales, tienen mucho más que ver con el planteo expansionista y agresivo de Israel que incluso que los que tenían con Trump. Mira que te estoy diciendo algo, porque Trump abrió la embajada en Jerusalén, pero de todas maneras creo que ahí hay una necesidad de Estados Unidos de ir a la guerra otra vez, pero no está en su mejor momento en ese sentido.
Oye,
Y Putin le contesta como se le contesta a un pendenciero, mírate en el espejo
bien.
y verás lo que sos.
Oye, Carlos Aznárez, la segunda cosa que contesta Putin es: nosotros, aunque ellos piensan que somos iguales, dice Putin, no lo somos. Somos diferentes, tenemos un código genético, cultural y moral diferente. A ver, explícame esto del código genético, porque me pareció escuchar ahí algo que no entiendo. Tú explícamelo.
No me gusta, a mí no me gusta eso del código genético, no, no. Me parece que no, eso sí que no corresponde, pero sí un código cultural y moral, me parece que frente a este gobernante norteamericano, la Rusia actual tiene mucho más en ese sentido. Lo de genético no, no sé a qué viene, pero yo creo que se necesita un poderoso que le pare los pies a la prepotencia norteamericana. Si le preguntás a mucha gente de los países agredidos por Estados Unidos, ¿qué te parece lo que le contestó Putin? La mayoría te va a decir, me gusta.
Claro,
Y bueno, por ahí van los tiros, ¿no?
claro, claro. Bien, a ver, la pregunta quizá más importante para la especie humana, Carlos Pereira Mel, es, pues, es independientemente a quién le vaya cada quien y quién tenga razón o no, ¿esta disputa entre los dos más poderosos afecta la seguridad del mundo?
Yo creo que sí, afecta la seguridad del mundo. ¿Por qué? Porque no nos olvidemos que hay terceros jugando en todo esto, de menor escalón, pero que también participan de estos enfrentamientos. Y en esos segundos líneas, digamos, puede llegar a haber un enfrentamiento o escaparse algo de esa situación que han armado los grandes, entre comillas, estrategas, ¿no? Recordemos que los estrategas militares decían que todos los planes de guerra y de invasión se van al traste a los 5 minutos de haberse iniciado los conflictos. O sea que todo lo que habías planificado lo tenés que volver a replanificar inmediatamente, porque hay muchas situaciones que se te escapan de los análisis previos. O sea, es muy complicado esto. Esto no se puede dejar librado así al azar, a que nos va a ir bien, porque nos tiene que ir bien, porque lo tenemos todo perfectamente estudiado. No, no hay nada perfectamente estudiado nunca, y las distintas variables, las distintas posibilidades son infinitas, y eso puede determinarse en una catástrofe global. Así empezaron grandes conflictos internacionales, como fue la Primera Guerra Mundial, por un asesinato en una ciudad. No nos equivoquemos, y pocos meses después toda Europa se desangraba en distintos campos, en distintas zonas, y la guerra terminó siendo global. Y podemos continuar diciendo así distintas experiencias históricas. Por lo tanto, creo que no se puede jugar con fuego. Y además, en el caso de este señor Biden, parece que jugar al bombero en un incendio queriéndolo apagar con un balde de combustible, de nafta. Y eso es riesgosísimo para toda la humanidad. Ahora, si esta es la nueva democracia diplomática que quiere establecer Estados Unidos en la nueva administración para diferenciarse de la diplomacia de Trump, la verdad, vamos a tener que hacer un mea culpa y decir, no, preferimos que esté de diplomático Trump, porque este hombre realmente está llevando a una situación de caos total, si seguimos así.
Sí, y me preocupa a mí mucho que nosotros como hermanos y especie humana nos estemos peleando porque, por un lado, Biden azuza, aumenta la rusofobia y, por el otro lado, veo ya en la televisión rusa y en muchas declaraciones para contestarle que esto fue una una declaración contra el pueblo ruso y a rusos de la calle diciendo somos la nación espiritual más grande del planeta, con el espíritu más grande. Y digo, uff, cuidado, porque ¿y qué van a decir los musulmanes y qué van a decir los cristianos y los budistas? Entonces, es un grave problema, como lo describes, Carlos Pereira, porque, y Carlos Aznárez también, porque se está confrontando muchas otras cosas de los terceros actores que juegan abajo de esto. ¿Dónde Biden, Carlos Pereira, antes de ir con tu tocayo, dónde Biden podría atacar a Putin? Porque dijo, se la vamos a cobrar y le va a costar muy caro.
Bueno, creo que el ataque va a ser económico, eso es evidente. Sabe que el flanco débil de la Federación Rusa es que no es una superpotencia económica como es China hoy en día, sino que es muy dependiente de la exportación de sus materias primas, en este caso gas y petróleo. Y por supuesto allí estamos viendo entonces la verdadera situación, porque por ello es este ataque inmediato que también ha dicho que inmediatamente se suspenda la terminación del gasoducto Stream Nord 2 que va de Rusia a Alemania por el mar Báltico, porque va a sancionar a todas las empresas. Es evidente que quiere darle, y faltando pocos kilómetros para ser finalizado, ¿no? Y entonces allí va a ser, yo creo, la base. El tema es que también no hay que olvidar de que Putin y Xi Jinping firmaron un importantísimo acuerdo hace poco tiempo atrás que ha hecho que el principal proveedor de gas y petróleo desde la Siberia sea la Federación Rusa China, y que tiene garantizada una gran exportación de esos materiales de recursos por varios años. Así que creo que ese es el escenario real que tenemos, esas son las pocas alternativas que va a tener la administración de Biden o Biden en español para poder ajustar alguna tuerca a el gobierno de Vladimir Putin. Pero yo creo que ha logrado encender justamente lo contrario.
Carlos Aznárez, ya nos vamos. Te la cambio completamente al revés. Hay algunos analistas prorrusos muy preparados o que los presentan como muy preparados, pero estaba leyendo algunos que dicen que no quieren unirse hacia China, que no quieren ver hacia China porque China se los va a terminar comiendo por el grandioso poder económico. O sea, si bien militarmente están, pues quizá Rusia mejor que China, pero económicamente se los van a comer, se los van a devorar. ¿No será que Biden quiera eso? ¿Dar la patada final para que Rusia caiga en todas las manos de China? Acuérdate que hay una gran desconfianza entre Rusia y China, ¿eh? Ojo.
Sí, es probable. Por eso te decía que si bien en los últimos días también ha atacado a China, pero es probable de que esté generando un desafío en ese sentido para que finalmente la alianza sea con China contra el enemigo ruso, que es el que ha declarado, por lo menos es el que ha declarado más explícitamente. Se ha peleado con todos muy rápidamente. Y esto es interesante porque fíjate vos que Biden llega con el voto de mucha gente progresista, negros, latinos, todo, y en muy poco tiempo, patea el tablero. Y lo patea de la misma manera que lo hubiera podido patear Trump. Y en ese sentido, me parece que está eligiendo aliados y está midiendo quién puede afectar más a Estados Unidos. Hay otro tema, aparte del económico que contó Carlos, que es el tema militar. En Crimea es nuevamente el plan de hostilizar, aumentar la alianza con Ucrania para hostilizar en Crimea. Contra Rusia, obviamente. Y en estos días se ha atacado Donetsk otra vez.
Vamos a ver. Ahí estaba su hijo, Hunter. Bueno, abrazos, Carlos, los dos Carlos, como no hay plural, muchas pues gracias. Ustedes son Carlos. Gracias, un abrazo grande.
Muchas gracias.
Gracias. Se acaba una semana tensa, pero nunca, nunca sin esperanza.
Hola de nuevo y bienvenidos a otra edición de Bazar. ¿Alguna vez se han preguntado cómo se produce el acero, de dónde viene o para qué se usa? Hoy en nuestro programa exploraremos la industria siderúrgica de Irán a medida que revisamos sus actividades en el mercado nacional. También echaremos un vistazo a las actividades de este sector industrial en el escenario internacional. Soy Cristina Leiva y les invito a acompañarnos.
Si miras a tu alrededor, encontrarás varios objetos hechos con acero. Desde la prehistoria y la invención de los altos hornos hasta el desarrollo del hierro de reducción directa, este material ha recorrido un largo camino, siendo uno de los ejes principales de la revolución industrial. Históricamente, el acero ha sido un material difícil de producir y se ha usado principalmente en la elaboración de objetos relativamente pequeños, como cuchillos, espadas y armaduras. Pero ahora, con el desarrollo de la tecnología y los equipos necesarios para la producción de acero, podemos encontrarlo en objetos de todos los tamaños y formas. Nuestro viaje comenzó en la empresa siderúrgica South Kaveh, en el sur de Irán. Este complejo de cadenas de producción de acero comenzó a funcionar en 2007. South Kaveh es una empresa siderúrgica amplia que cubre 170 hectáreas de superficie en la zona económica especial de las industrias de minería y metalurgia del Golfo Pérsico, cerca del puerto de Bandar Abbas, en la provincia de Hormozgan. El mayor logro de esta empresa ha sido completar su cadena de producción, que va desde la extracción de los distintos materiales en las minas que contienen hierro hasta la producción de acero. Esta no es una hazaña pequeña. South Kaveh es uno de los mayores productores de acero de Irán, con una participación del 10% en el mercado nacional del acero del país. Esta empresa tiene una cadena de producción completa, la cual comienza en sus minas. Como sabrán, el acero está hecho de mineral de hierro. De hecho, una definición muy simple del acero es, básicamente, hierro aliado con carbono. Esta empresa tiene su propia mina, la cual está muy cerca, pero también obtiene su mineral de hierro de minas próximas a las provincias de Fars y Yazd. El mineral de hierro se extrae primero del suelo, luego se funde en hornos y después pasa a procesos de reducción directa para eliminar las impurezas.
El hierro es un excelente metal por sí solo, pero es propenso a la oxidación y no siempre es resistente. No obstante, cuando se agrega carbono, se vuelve más resistente y se puede usar en una variedad de aplicaciones. Por lo tanto, el mineral de hierro es esencial para la producción de acero, que a su vez es fundamental para mantener una base industrial sólida. El 98% del mineral de hierro extraído se usa para producir acero en Irán.
Esta empresa produce acero para distintos propósitos, en especial estructuras de construcción y refuerzo de hormigón, pero también acero para alambres y tuberías. Además, Kish South Kaveh está activo en el mercado de valores, lo que le permite ser más competitivo en el mercado nacional. Una instalación tan grande como esta genera muchas necesidades que deben ser satisfechas. Así, este productor de acero está muy cerca de una planta de energía que genera electricidad para todo el complejo. Además, cuenta con dos plantas desalinizadoras de agua de mar que le abastecen de agua potable. Estas plantas son importantes porque la producción de acero emplea mucha agua. Puede ser interesante saber que gran parte del equipo y la maquinaria necesarios para llevar adelante esta cadena de producción de acero se fabrica en Irán. La industria del acero es bastante compleja y requiere mano de obra especializada. Asimismo, esta empresa está comprometida con la investigación y el desarrollo. Coopera con centros de investigación científica y empresas basadas en el conocimiento en estudios especializados en la producción de equipos.
Irán es muy conocido por sus ricas reservas minerales. Estas reservas proporcionan materia prima a las industrias de todo el país. Según el Servicio Geológico de Estados Unidos, Irán tiene la 10ª reserva de mineral de hierro más grande del mundo. En la actualidad, Irán cuenta con 2.700 millones de toneladas de reservas probadas de mineral de hierro, que es poco menos del 1% de las reservas totales del mundo. Las minas de mineral de hierro de Chader Malú, Golgohar y Sangán se consideran las más grandes de Irán.
La producción de mineral de hierro de Irán ha aumentado considerablemente el ritmo de producción y ha registrado un crecimiento constante en los últimos años. Irán produjo más de 39,5 millones de toneladas de concentrados de mineral de hierro solo en los primeros 10 meses del año pasado. En 2019, el Ministerio de Industrias, Minería y Comercio impuso aranceles de entre el 20 y 25% a la exportación de minerales sin procesar, incluido el mineral de hierro. El año pasado, el país exportó más de 7,8 millones de toneladas de mineral de hierro solo en los primeros 6 meses. Pero, ¿por qué Irán impuso aranceles a la exportación de minerales y materiales en bruto como los concentrados de hierro? Una respuesta a esta pregunta es que, si bien Irán tiene grandes cantidades de materia prima necesaria para la producción de otros sectores de la industria nacional, el valor de exportación de la materia prima es relativamente bajo. Por lo tanto, el valor agregado a la materia prima en la mayoría de los casos incrementa el valor y el margen de beneficio del producto cuando se exporta.
El mineral de hierro se ha convertido en el foco de la atención ante las nuevas restricciones. Esto se debe a que el gobierno quiere evitar la escasez de mineral de hierro necesario para las empresas de acero en el futuro. Como resultado, se ha prestado atención y prioridad al mercado nacional a la hora de suministrar materia prima. En consecuencia, los excedentes en el mercado interno se destinan a la exportación. La industria del acero de Irán es uno de los mercados más productivos y prósperos del país persa.
Dadas las ventajas con las que cuenta Irán en la producción de acero, la industria siderúrgica y su cadena de valor se consideran como puntos estratégicos en el actual programa de Visión Nacional de Irán. De acuerdo con este plan, se espera que la capacidad de producción de acero alcance los 55 millones de toneladas en los próximos 5 años. Irán produjo 31,9 millones de toneladas de acero bruto a lo largo del 2019, en comparación con los casi 24 millones de toneladas producidos en el 2018. Revisando las estadísticas de la Asociación Mundial del Acero, Irán se convirtió en el 10º productor de acero más grande del mundo en 2018. A principios de mayo de 2019, la administración de Donald Trump impuso nuevas sanciones a los sectores de metales y minerales de Irán. Como había dicho el presidente de Estados Unidos, se trataba de un intento por sofocar las mayores fuentes de ingresos de exportación no relacionadas con el petróleo del país. En la superficie pudiera parecer que estas sanciones impactarían gravemente la economía de Irán, pero en un análisis más detallado se ha comprobado que este no ha sido el caso. Irán exportó 9,3 millones de toneladas de acero en 2018, lo que le convierte en el 16º mayor exportador del mundo por delante de España y Estados Unidos. En 2019, las exportaciones de acero de Irán alcanzaron los 10 millones de toneladas con una producción nacional de 47 millones de toneladas. Empresas como esta han estado exportando sus productos de acero a países del sur de Asia, Turquía y los Emiratos Árabes Unidos, entre otros. Por lo tanto, al observar estas estadísticas de producción y exportación, se puede ver que hubo un error de cálculo por parte de Washington con respecto a los resultados de las sanciones.
El acero ha tenido gran influencia en nuestras vidas. Los coches que conducimos, los edificios en los que trabajamos, la casa en la que vivimos y muchas otras actividades que desarrollamos. El acero se utiliza en torres eléctricas, tuberías de gas natural, maquinarias, herramientas, armas militares y la lista es interminable. También es un metal que se puede reciclar sin perder sus propiedades y es el material de ingeniería y construcción más importante del mundo.
En Irán, la industria de la construcción utiliza la mayor cantidad de acero nacional. Luego está la industria automotriz, que tiene la segunda mayor participación. Partiendo de las estadísticas de la Asociación Mundial del Acero, el 51% del acero del mundo se usa en edificios e infraestructura. El equipo mecánico es el segundo sector que más emplea acero, con un 15%. Después está la industria automotriz, con un 12%, y el resto se dirige a industrias diversas, como la de los electrodomésticos.
Bueno, llegamos a la parte del programa donde uno de nuestros corresponsales nos presenta otro aspecto de la industria iraní.
En la industria automotriz se emplean diversos tipos de acero, cuya aplicación depende principalmente de sus propiedades mecánicas, el costo y el proceso en la fabricación de autopartes. La empresa Bakhtiar se dedica desde hace más de 30 años a la construcción de autopartes para vehículos pesados y ligeros. Una de las partes más importantes de la suspensión son las rótulas. Desde el punto de vista mecánico, permiten el movimiento oscilante del vehículo y es la unión entre el portamango y los brazos de control.
¿Se sabe cómo es, cómo funciona, cuál es la misión y qué aspecto tiene la rótula de tu rodilla? Ya tienes una idea muy aproximada de cómo son las rótulas de tu coche, pues precisamente reciben ese nombre por su similitud con esta parte del cuerpo humano.
El sistema de suspensión de cualquier coche está compuesto básicamente por amortiguadores, resortes y barras estabilizadoras. Pero estos elementos deben trabajar unidos al chasis y aquí es donde entran en acción las rótulas, que se encargan de que esta fusión sea perfecta y sincronizada. Son diversas las fases de la fabricación de rótulas. Una vez formada la pieza en el proceso de la forja, se liman los bordes en la prensa de impacto. El proceso de tornado se realiza al final de la cadena de producción y es de suma importancia a fin de tener piezas con mejores acabados y más resistencia mecánica.
Las rótulas son piezas de mucha importancia, sometidas a grandes esfuerzos, por lo que deben ser fabricadas con materiales y procesos que garanticen que funcionarán adecuadamente durante una vida útil con una duración aceptable, resistiendo los impactos transmitidos por la suspensión.
La fábrica se concentra mayormente en la producción de repuestos para vehículos pesados, incluidos ejes de dirección y rótulas de dirección. Además, es el único proveedor de algunos modelos de autopartes para empresas automotrices de Irán, como la compañía Iran Khodro Diesel, el mayor fabricante de vehículos de trabajo en Asia Occidental, Asia Central y Norte de África. Las grandes compañías nacionales e internacionales dedicadas al sector de la producción de repuestos para vehículos pesados dificultan tomar parte en este mercado, lo que lleva a los productores a tomar en consideración dos factores importantes: calidad y precio competitivo. Para poder mantener a sus clientes, esta compañía, aparte de cumplir con los estándares nacionales, ha logrado aplicar todas las condiciones establecidas en el mercado internacional para la construcción de rótulas. La empresa Bakhtiar produce también diversos modelos de ejes de dirección, que es una de las partes de la suspensión delantera, cuya función consiste en suspender el vehículo al pasar por baches y curvas en las carreteras.
La importancia en el diseño de los ejes de un vehículo es vital, no solo en lo que se refiere a la propia seguridad del vehículo y sus ocupantes, sino también en lo referente al buen comportamiento de su conjunto estructural. Eso se traduce en que, si el diseño es correcto, se disminuye la probabilidad de que ocurran desgastes prematuros, fallos o roturas de otros componentes y sistemas asociados.
Teniendo en cuenta la variedad de productos de la compañía y la gran expectativa de los clientes, el Departamento de Control de Calidad, conformado por ingenieros industriales, mecánicos e informáticos, supervisan todos los procesos de fabricación, impidiendo errores humanos. La producción de repuestos es una de las industrias madres en cada país. Estas piezas pueden ser utilizadas en la producción de diversos modelos de vehículos o en el mercado de los servicios de postventa, por lo que el desarrollo de ese sector se interpreta como el desarrollo de la industria automotriz, siendo uno de los pilares del progreso de los países.
Gracias por ese informe tan interesante. Los reportajes de nuestros corresponsales acercan a ustedes, nuestra audiencia, a conocer cada vez más la industria iraní y sus avances. Ahora prestemos atención a algunas noticias y tendencias de la industria de metales y minerales de Irán. Comenzando con una breve revisión del mercado de valores. La producción de acero de Irán registró el tercer mayor crecimiento del mundo el año pasado. Por supuesto, esta es una gran hazaña teniendo en cuenta las sanciones impuestas a algunas de las empresas de minerales y metales del país persa.
Este mes, las principales acciones indexadas de la Bolsa de Valores de Teherán superaron el millón de puntos por primera vez. Esto trajo máximos históricos cuando el índice de referencia se duplicó desde el brote de coronavirus en Irán. Las acciones industriales, minerales y petroquímicas, así como las de las empresas de acero y hierro, contribuyeron de manera considerable en este récord. El año pasado, la Bolsa de Valores también experimentó un gran crecimiento, especialmente en las industrias del acero y el hierro.
Este año ha sido designado como el año del salto de la producción por el líder de Irán, el ayatolá Sayed Ali Khamenei. De modo que para la industria siderúrgica, que está en auge en Irán, esto significa un salto en los niveles de producción actuales. El gobierno ha visto un gran potencial en el desarrollo de sus industrias siderúrgicas.
Esto se suma al actual programa de visión nacional del gobierno para un mayor crecimiento del mercado del acero tanto a nivel nacional como internacional. Las estadísticas publicadas por la Asociación de Mineral de Hierro de Irán muestran que el país persa tiene actualmente la capacidad de producir 30 millones de toneladas de acero.
Una tendencia reciente entre las empresas siderúrgicas de Irán ha sido apoyar la producción nacional de piezas y equipos. Este es un paso importante para muchas empresas al evaluar sus futuros obstáculos y procesos de producción. Incluso están tratando de encontrar formas de cooperar con las empresas basadas en el conocimiento e instituciones de investigación para lograr estos objetivos.
Encontrar la tecnología eficaz para aplicarla a la producción es un factor económico importante para el país a fin de lograr la autosuficiencia. La producción nacional de equipos y maquinarias es fundamental para reducir la dependencia de las fuentes extranjeras y las costosas importaciones. El ministro de Industria, Minería y Comercio declaró que Irán había logrado la autosuficiencia en la producción de acero. Entonces, ahora la atención se centra en el equipo y la maquinaria necesarios para la producción. El ministro de Industria indicó también que existen 3.500 unidades de fabricación de equipos y maquinarias en el país. Se han enumerado más de 2.000 equipos y maquinarias industriales para ser producidos localmente.
Este es todo el tiempo que tenemos. Nos vemos la semana que viene en otra edición de Bazar.
El Reino de Suecia está situado en el norte de Europa. Cuenta con miles de islas y lagos interiores y su población se sitúa en 10,4 millones. El reino se considera a sí mismo un líder mundial en cuanto a la protección y defensa de los derechos humanos y predica a otras naciones del mundo para que sigan su ejemplo. Sin embargo, al mirar con mayor detenimiento el historial de este país, nos damos cuenta de que Suecia dista mucho de ser un paraíso para los derechos humanos. Cuesta creer que un país que se considera a sí mismo el adalid de los derechos humanos haya tenido una de las políticas más represivas contra las personas transgénero hasta 2013. La ley sueca requería que todas las personas transgénero se sometieran a la esterilización si querían cambiar legalmente su sexo. De hecho, Estocolmo cuenta con extensos antecedentes en cuanto al uso de la esterilización forzada en la historia reciente. Entre 1936 y 1976, el gobierno sueco esterilizó por la fuerza a mujeres consideradas socialmente no aptas. Incluía a exreclusas, enfermas mentales, personas con dificultades de aprendizaje, pobres, epilépticas, alcohólicas y mujeres de calidad racial mixta. Alrededor de 63.000 mujeres fueron esterilizadas durante el curso de esos 40 años. Según numerosos informes, Suecia nunca ha sido un lugar ideal para las mujeres. La violación y otras formas de violencia sexual contra mujeres y niñas son prácticas todavía muy extendidas en todo el país. En Suecia, casi cada segundo una mujer comunica haberse visto expuesta de por vida a algún tipo de violencia grave. El 65% es acoso sexual y el 20% se refiere a la violencia sexual. En 2019 se denunció que en Suecia 6.256 personas de 15 años o más habían sido violadas, según estadísticas oficiales preliminares sobre delitos. Una cifra sorprendente para un país de apenas unos 10 millones de habitantes. Mientras tanto, Amnistía Internacional ha observado que las sobrevivientes seguían teniendo problemas a la hora de acceder a la justicia y pocas investigaciones han derivado en enjuiciamientos y condenas. Además, Suecia es un destino y en menor medida un país de tránsito para las mujeres traficadas desde Rumanía, Rusia, Nigeria, Albania, Tanzania, Tailandia y Estonia, destinadas a la explotación sexual comercial. Algunas de estas mujeres son traficadas a través de Suecia a Noruega, Dinamarca, Alemania y el Reino Unido. Sin embargo, las mujeres y las niñas no son el único grupo vulnerable ante los delitos sexuales. De acuerdo con la Agencia de Inteligencia Criminal de la Unión Europea, 10.000 niños refugiados no acompañados desaparecieron después de llegar a la ciudad portuaria de Trelleborg en 2016. Si bien había muy poca información sobre lo que sucede después de la desaparición, la Agencia de Inteligencia Criminal de la Unión Europea dijo que fueron blanco de abusos sexuales y esclavitud. Un informe de Human Rights Watch titulado Buscando refugio, niños no acompañados en Suecia, documenta las deficiencias existentes en el sistema que impiden que los niños reciban la atención garantizada por las normas internacionales y la ley sueca. El mismo año en el que los niños desaparecieron debido a la negligencia del gobierno, las autoridades suecas formularon irónicamente un programa completo de reintegración para los terroristas de Daesh que regresaban de Irak y Siria, ofreciéndoles vivienda y beneficios. Del mismo modo, Suecia se ha convertido en un refugio seguro para la organización Mujahedin-e Khalq, MKO, un grupo terrorista que ha asesinado a decenas de miles de ciudadanos iraníes desde la victoria de la Revolución Islámica de Irán en el año 1979. Mientras tanto, los llamados ciudadanos vulnerables de la Unión Europea, principalmente ciudadanos de Rumanía y Bulgaria, la mayoría de los cuales son romaníes que viven en Suecia en la indigencia y sin una vivienda, continúan enfrentándose a un trato discriminatorio y muchos duermen en tiendas de campaña o asentamientos temporales en las afueras de las ciudades. Conforme a Amnistía Internacional, las autoridades suecas les niegan deliberadamente el acceso a los servicios más básicos, un hecho que viola sus derechos humanos y que Suecia tiene la obligación de respetar con todas las personas que viven en el país. Sorprendentemente, Estocolmo no ha reconocido los derechos de sus propios pueblos indígenas Sami, lo que contrasta fuertemente con la posición de Suecia sobre los derechos de los pueblos indígenas en otros lugares. Desde la llamada crisis de los refugiados, el país ha introducido una serie de medidas restrictivas de control de la inmigración. A pesar de que el número de solicitantes de asilo ha disminuido constantemente, el país ha seguido aumentando su capacidad de detención, arrestando a más personas y durante periodos más prolongados. Suecia sigue devolviendo a los solicitantes de asilo a pesar del empeoramiento de la situación de seguridad en el país. Al mismo tiempo, el entorno político interno se volvió cada vez más hostil. De hecho, el racismo y la xenofobia han aumentado a lo largo de la última década en el país. Los demócratas antiinmigrantes y antiislámicos suecos son ahora el partido más grande en el sur de Suecia y la tercera formación más grande en el Riksdag, el Parlamento sueco. Por último, pero no menos importante, Suecia no ha cumplido las expectativas como país para el que los derechos humanos realmente importan. La nación ha estado vendiendo armas a Arabia Saudí y a los Emiratos Árabes Unidos desde 1998, convirtiéndolos en sus principales clientes en las últimas décadas. Eso es mientras que desde 2015 los dos países árabes han estado involucrados en una guerra sangrienta contra Yemen, una contienda que se ha cobrado cientos de miles de vidas y ha creado una de las peores crisis humanitarias de la historia moderna. Si bien no hay señales de una desaceleración en esta relación de venta de armas, el fabricante de armas de Suecia, Saab, abrió una oficina en Abu Dhabi en 2017. Es más, Saab, que ha suministrado equipamiento militar a la coalición liderada por Arabia Saudí, es parte del conflicto en curso en Yemen. Suecia se ha hecho famosa por su ostentosa retórica respecto a los derechos humanos, culpando a otros de violar tales derechos, mientras que, cuando se trata de sí misma, los derechos humanos no parecen ser una prioridad.
Llega la primavera y con ella el Nowruz, el Año Nuevo Persa, una fiesta milenaria. La radio Voz en Español de Pars Today comparte su alegría deseando a toda su querida audiencia amor, paz, éxitos y bendiciones de Dios sea con todos ustedes, queridos amigos. Amigos, el tiempo vuela y estamos en la segunda parte de la programación de Pars Today correspondiente al 1 de Farvardín del año 1400 de Legira Solar, 21 de marzo de 2021, que incluye el boletín de noticias y unos espacios. A la espera de que este conjunto sea de su interés, empezamos las noticias luego de la pausa musical. Son las 5 de la mañana, hora local en Teherán. Están ustedes en la sintonía de La Voz en Español de Pars Today de la República Islámica de Irán.
El líder de Irán felicita el Año Nuevo Persa. Afirma que el año pasado fue el año del fracaso de la política de máxima presión de Estados Unidos contra el pueblo iraní. El ejército de Yemen anuncia nuevos ataques de represalia contra Arabia Saudí. Las instalaciones petroleras de Aramco son el blanco de misiles yemeníes. Y Juan Orlando Hernández no solo querría el dinero del acusado, quería acceso a la cocaína del acusado. Así señala un fiscal en Estados Unidos sobre los supuestos sobornos pagados al presidente de Honduras. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo boletín informativo. Comenzamos nuestro habitual repaso por la actualidad. Muy bienvenidos. El líder de la Revolución Islámica de Irán felicita el Año Nuevo Persa a los iraníes y a todas las naciones que celebran esta fiesta. El ayatolá Sayyid Ali Khamenei denominó este Año Nuevo del calendario persa el año de producción, apoyo y eliminación de obstáculos. Asimismo, urgió tanto al actual gobierno mientras siga en el poder como al próximo ejecutivo a centrar sus esfuerzos en que el salto en la producción se produzca este año. Por otra parte, afirmó que el año pasado fue el año del fracaso de la política de máxima presión de Estados Unidos contra el pueblo iraní. El presidente de Irán, Hassan Rouhani, felicita el comienzo del Año Nuevo Persa Nowruz. Destaca que este año será el fin de la cruel guerra económica impuesta al pueblo iraní. En un mensaje televisado, Rouhani dijo que este año la nación persa cosechará el fruto de sus 3 años de resistencia frente a la guerra económica sin precedentes lanzada por Estados Unidos. Denunció que las sanciones dificultaron la lucha de Irán frente a la pandemia del coronavirus, pero el sector de la salud hizo un gran sacrificio y este año los iraníes tendrán un amplio acceso a las vacunas. Y el canciller de Irán, Mohammad Javad Zarif, le recuerda al presidente francés Emmanuel Macron que el comportamiento responsable de Irán ha salvado el pacto nuclear firmado en 2015. En un tuit, Zarif escribió que la Troika Europea pide a Irán actuar de manera responsable con respecto al PIAC para satisfacer al régimen israelí, único poseedor de armas nucleares en la región. En este sentido, recordó que el pacto nuclear sigue vivo solo gracias a los esfuerzos de Irán, por lo que pide a la Troika Europea y a Estados Unidos que actúen de manera responsable y según la resolución 2231 del Consejo de Seguridad. En conferencia de prensa en el Eliseo, con el presidente del régimen israelí, Macron criticó a Teherán y le pidió pleno cumplimiento del pacto nuclear. Yemen afirma haber atacado instalaciones de la petrolera saudí Aramco, una ofensiva que dice es una respuesta a 6 años de bombardeo y bloqueo de Riad.
Más ataques de represalia por parte del ejército yemení. Esta vez, el objetivo han sido las instalaciones petroleras de Arabia Saudí.
Las Fuerzas Armadas han llevado a cabo una operación con 6 drones contra instalaciones de Aramco en la capital saudí Riad. El objetivo ha sido alcanzado con precisión.
Los ataques son en respuesta a los constantes bombardeos del régimen de Riad contra infraestructuras de Yemen y el bloqueo por tierra, mar y aire que han causado la peor crisis humanitaria de nuestros tiempos. Yemen asegura que lo sabrá más si Arabia Saudí no cesa sus actitudes criminales.
El comando general de las Fuerzas Armadas afirma que sus operaciones continúan y se intensifican mientras continúe la agresión y el asedio.
Las autoridades yemeníes denuncian que aunque la administración de Joe Biden prometió trabajar para poner fin a la guerra saudí en Yemen, el sufrimiento del pueblo yemení no ha disminuido.
14 barcos petroleros están retenidos en el Mar Rojo por más de un año, a pesar de que tomaron todas las medidas impuestas arbitrariamente por la coalición de agresión. Sin embargo, se les impidió ingresar. Este tema no requiere negociación ni diálogo. ¿Dónde está la seriedad en detener el peor sufrimiento humano en esta época?
Dentro de días, las operaciones militares de Riad contra su vecino del sur cumplen 6 años. Según el Programa Mundial de Alimentos, más de 16 millones de yemeníes padecen inseguridad alimentaria y casi 50.000 ya se enfrentan a condiciones similares a las de una hambruna, mientras que otros 5 millones están a solo un paso de sufrirla.
Bueno, dejamos Asia Occidental y nos vamos a América Latina. Precisamente en Santiago de Chile se registraron enfrentamientos entre manifestantes antigubernamentales y carabineros. Los choques comenzaron cuando los agentes intentaron desalojar a los manifestantes en la emblemática Plaza Dignidad con chorros de agua y gases lacrimógenos. Los congregados denunciaban la represión estatal de las protestas. De igual manera, coreaban consignas exigiendo la renuncia del presidente Sebastián Piñera y la libertad de personas que fueron arrestadas durante la revuelta social. Al menos 15 personas han resultado detenidas durante los enfrentamientos de este viernes. La Fiscalía de Estados Unidos insiste en que el presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, se asoció con el supuesto narcotraficante Giovanni Fuentes Ramírez para enriquecerse con la venta de cocaína producida en un laboratorio de drogas.
El presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, no solo recibió sobornos del narcotráfico, sino que se asoció con el negocio para enriquecerse. Es la acusación hecha por la Fiscalía Federal de Estados Unidos durante la conclusión de un juicio contra el supuesto narcotraficante Giovanni Fuentes Ramírez en Nueva York.
El laboratorio de drogas del acusado estaba a poca distancia de la ciudad portuaria más grande de Honduras, Puerto Cortés, y Juan Orlando quería la cocaína del acusado para poder exportarla a través de ese puerto. El acceso al laboratorio del acusado valdría millones. En 2019, el año anterior a su arresto, el acusado continuó reuniéndose y pagando sobornos al presidente Hernández.
Según el fiscal Michael Lockhart, el mismo Fuentes Ramírez, cuando se encontró con el líder del cártel de los Cachiros en la cárcel de Nueva York, le contó que tuvo 2 reuniones en 2019 con el presidente Hernández y que le había pagado sobornos en ambas reuniones, encuentros que se dieron por primera vez en 2013. Así lo explicó el mismo acusado, negando contactos directos en el juicio.
Juan Orlando, cuando andaba en campaña, y lo iba a visitar a cada rato. Juan Orlando iba a visitar a Don Juan
cuando andaba en campaña. Llegó varias veces, sí, varias veces. Llegó a Granero Nacional, se llama la empresa de, de Don Juan, que paz descanse.
¿Y para qué fue?
Como todos los políticos, visitaban a todos los empresarios, me imagino que buscando apoyo para temas de campaña.
Fuad Jarufe era el propietario de la arrocera Graneros Nacionales que lavaba dinero para el supuesto narcotraficante. En una de esas reuniones, Hernández habría declarado su intención de meterles drogas por las narices a los estadounidenses, en referencia a una supuesta voluntad de enviar grandes cantidades de cocaína a Estados Unidos. Según los fiscales, Tony Hernández, hermano del presidente hondureño, es quien dirigía el tráfico de drogas para Juan Orlando. Tony fue hallado culpable de narcotráfico a gran escala en Nueva York en octubre de 2019 y su sentencia, aplazada varias veces, está prevista para el 30 de marzo. Puede ser condenado a una pena máxima de cadena perpetua.
La guerra económica y las sanciones asesinas de Estados Unidos contra Venezuela han fracasado, ya que el país caribeño nunca renunciará a su soberanía, afirma el presidente venezolano Nicolás Maduro.
Que Estados Unidos hizo un ataque económico para destruir la economía de Venezuela, lo declara el comandante del Comando Sur, Craig Faller. Lo declara directamente, que han fracasado, dice él, han fracasado. Viviendo venezolanos, a los que ya han logrado.
Maduro se refería a las declaraciones del almirante Faller, quien afirmó que pese a todas las presiones de Washington, el gobierno de Caracas continúa fuerte y estable con el apoyo de sus aliados. Sin embargo, el mandatario venezolano admitió que el bloqueo ha ocasionado un gran daño al estado de bienestar social en Venezuela. Prometió que el país avanzará y recuperará su economía. Y Cuba pone en jaque las sanciones de Estados Unidos al alcanzar un importante logro médico. La isla antillana acaba de aprobar el paso a fase 3 de una segunda vacuna contra la COVID-19.
El organismo regulador de la mayor de las Antillas ya dio luz verde al ensayo clínico fase 3 de la vacuna Abdalá, con lo que la isla ya tiene dos fármacos en este último nivel.
Desde ayer tenemos autorizado el segundo candidato nuestro en la fase 3 de desarrollo clínico. Es algo que realmente nos motiva y nos da mucha energía para seguir trabajando y estar a punto de poder cerrar un ciclo de investigación en un periodo de tiempo que no llega a los 12 meses, también es muy reconfortante.
El fármaco se suma a las pruebas que aún se desarrollan sobre Soberana 02. Las autoridades cubanas esperan poder producir en agosto suficientes dosis para inmunizar al total de su población con sus propios antígenos. Es más, La Habana piensa cooperar con otros países, entre ellos Irán, para contener el coronavirus.
Sin ninguna duda que a la altura del mes de agosto haya entre Soberana y Abdala las capacidades suficientes para haber inmunizado al 100% de la población cubana, sin ninguna duda, y que de ahí en lo adelante se pueda seguir trabajando en la fabricación de vacunas, no solo para Cuba, sino también para países que ya han mostrado determinado interés a nuestros amigos del CIGB.
Abdala se ubica en el lugar 23 a nivel mundial en la fase 3. Cuba se ha convertido en la única nación latinoamericana en tener candidatos propios. El presidente Miguel Díaz-Canel celebró este nuevo logro nacional con un mensaje en su Twitter, en el que aplaudió también la herencia de Fidel Castro.
Este candidato a vacunar a Abdala tiene una gran significación patria para nosotros. Primero porque nos hemos unido a la batalla contra la COVID desde el punto de vista de obtener candidatos vacunales para lograr inmunizar a toda nuestra población. Hemos transcurrido por los estudios clínicos de rigor que lleva un candidato a vacunar y realmente ha habido un sentimiento muy bonito de unidad en el país.
Esto no es todo. Cuba cuenta además con otros tres candidatos vacunales en otras etapas de ensayo, Soberana 01, un derivado llamado Soberana Plus y Manvisa. La isla ha cosechado estos avances pese a estar bajo un asfixiante bloqueo de Estados Unidos, cuya nueva administración ha asegurado que seguirá con su política hostil hacia La Habana.
Activistas palestinos, israelíes y extranjeros protestan contra la ocupación israelí de los territorios palestinos y la construcción de asentamientos ilegales en Jerusalén Este, Al-Quds. Los manifestantes gritaron lemas como Palestina libre y no a la ocupación. Denunciaron la construcción de asentamientos ilegales. Portaban pancartas en las que pedían salvar el barrio Sheikh Jarrah en Jerusalén Este, pues en noviembre pasado las autoridades israelíes anunciaron que desalojarán a unas 80 familias palestinas de sus casas en ese barrio para entregarlas a los colonos, plan repudiado por los activistas. El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, lamentó los insultos del presidente estadounidense Joe Biden a su par ruso Vladimir Putin. Para Erdogan, tal lenguaje no es apto para un presidente.
Las declaraciones del señor Biden sobre Putin son indignas de un presidente. No es aceptable ni apropiado que un jefe de Estado se ponga de pie y use una frase así para un jefe de Estado como el de Rusia.
Erdogan se refería a las declaraciones que realizó Biden el miércoles en una entrevista televisada en la que señaló que creía que Putin es un asesino y que pagaría el precio por la supuesta interferencia rusa en la política interna estadounidense. Estos comentarios desencadenaron una tensión diplomática con Moscú, que llamó a consultas a sus diplomáticos en Estados Unidos. Por su parte, Putin respondió que Biden debería mirarse en el espejo antes de llamarle asesino. El presidente y la vicepresidenta de Estados Unidos reconocen que el racismo y la xenofobia son problemas reales en el país. Joe Biden y Kamala Harris visitaron la ciudad de Atlanta tras los tiroteos que dejaron 8 muertos esta semana. Biden dijo que demasiados estadounidenses de origen asiático están inquietos por su seguridad. A su vez, Harris señaló que los estadounidenses de origen asiático han sido convertidos en chivo expiatorio. Al menos 8 personas murieron el martes pasado, 6 de ellas de origen asiático, luego de que un joven de 21 años llamado Robert Aaron Long disparara contra tres lugares. El presidente de Bolivia, Luis Arce, se refirió a las investigaciones sobre el caso de golpe de Estado del 2019 y afirmó que la principal motivación de su gobierno es buscar justicia en el país.
No nos mueve el odio, no nos mueve la venganza, lo que nos mueve es un afán inquebrantable de justicia en el país. Se habla de todo en los medios de comunicación, de lo que fue el golpe, pero nunca hablan de 36 muertos en noviembre del 2019.
Así, el mandatario rompe el silencio que mantenía hasta ahora acerca del encarcelamiento de la expresidenta de facto Jeanine Áñez y 2 de sus exministros por su papel en el golpe de Estado contra el gobierno de Evo Morales. Arce dijo que cada vez más se descubre que las acusaciones de fraude en las elecciones generales de 2019 fueron una mentira para justificar el golpe. De la misma manera, el presidente boliviano advirtió que los candidatos que no alcanzaron ni el 5% de la votación en las elecciones hoy buscan disputar el poder y advirtió que no lo va a permitir. Diputados en Guatemala presentan iniciativa de ley para disolver el Parlamento Centroamericano. Miguel Salay, nuestro corresponsal en Guatemala, nos ofrece más detalles de esta noticia.
Los diputados de la bancada humanista presentaron una iniciativa que pretende disolver el Parlamento Centroamericano debido a que lo consideran una institución obsoleta y que solo sirve para mantener la inmunidad de funcionarios corruptos. Para otros parlamentarios se trata de populismo, sin embargo comparten que el Parlacén por ahora es inoperante.
Habría que poner un poco en contexto primero que ha sido muy criticado el Parlacén por el gasto que representa al erario nacional, no solo de Guatemala, sino de los países que forman parte del Parlacén. Y también pues la crítica muy severa de que el expresidente y exvicepresidente automáticamente pasen a formar parte de este órgano regional.
El presidente de la República propone que las decisiones que se tomen en el Parlamento Centroamericano pesen incluso más que las que se toman en los organismos legislativos de cada país y advierte que de no ser así, pedirá la salida de Guatemala. Al Parlacén llega eran políticos y familiares de políticos cuestionados o señalados directamente por estar involucrados en casos de corrupción. De hecho, los dos hijos del expresidente panameño Ricardo Martinelli integrarían dicho organismo como diputados suplentes y con ello se garantizarían inmunidad, pero fueron capturados antes de su nombramiento en Guatemala y están a punto de ser extraditados, acusados de lavado de dinero.
Uno de los grandes problemas que arrastra el Parlamento Centroamericano desde su creación es que sus decisiones no son vinculantes y las discusiones que ahí se generan no representan ningún cambio significativo para ninguno de los países que lo integran.
La integración de la región centroamericana y el Caribe son fundamentales para mejorar como bloque la posibilidad de negociar con el resto del mundo, así como para alcanzar mejores índices en cuanto a salud y educación, pero no es posible de la manera en el que hoy se encuentra regido el Parlacén, coinciden analistas.
El ministro de Salud de Ecuador, Rodolfo Farfán, renunció a su cargo en medio de un escándalo por la aplicación de vacunas contra la COVID-19 a personas que no pertenecen a grupos prioritarios. En su carta de renuncia, Farfán, que asumió hace solo 19 días, argumentó que motivos estrictamente personales le llevaron a dimitir. Farfán reemplazó al exministro Juan Carlos Ceballos, quien viajó a Estados Unidos tras su renuncia, es indigado por supuesto tráfico de influencias en el suministro de las inmunizaciones. El escándalo estalló cuando Ceballos admitió que su madre y varios de sus allegados fueron vacunados contra el coronavirus con las primeras dosis recibidas por Ecuador. Y Brasil, actual epicentro de la pandemia de coronavirus, registra un nuevo récord de contagios diarios, más de 90.500. Con esto se acerca a los 11.900.000 casos. El número de muertos también se elevó a 2.815, registrando la segunda cifra más alta desde el comienzo de la pandemia. Desde entonces se acumula más de 290.000 víctimas mortales. El gigante sudamericano, el segundo país más golpeado por la COVID-19, después de Estados Unidos, sufre la circulación de nuevas variantes del virus más contagiosas y letales. Ahora atraviesa el mayor colapso sanitario de su historia, con unidades de cuidados intensivos sin cupo ni medicamentos y escasez de oxígeno en algunos estados. Con esta noticia llegamos al final de este espacio informativo. Gracias por su sintonía y atención. Hasta luego.
Amigos, están en sintonía de Pars Today. La programación que sigue incluye, primero, el programa Una Pregunta, Una Respuesta. La doctora Rabani aborda algunas características de los Hazrates Imam Hussein, Hazrat Abolfaz e Imam Sayyad con motivo del aniversario de su nacimiento. También tenemos un especial por el Noruz 1400, el Año Nuevo Persa. Hemos incluido asimismo un capítulo de El Ideal de la Revolución y actualizamos las noticias en Diarios del Mundo. Gracias por estar ahí.
Una pregunta y una respuesta.
Estimados oyentes, empieza Una Pregunta, Una Respuesta, a un programa de Pars Today en el que cada semana un experto aclara dudas o amplía un tema de la religión islámica. Agradecemos desde ya los valiosos aportes de la doctora Rabani, que colabora con esta emisora para tal objetivo.
Bueno, como dijimos la semana pasada, estamos en el mes de Shaban del calendario islámico. Y en esta primera semana de este mes tenemos tres importantes nacimientos: del imán Hassan, del Hadrate Abolfaz y del imán Sayyad. La paz de Dios sea con ellos. Por ese motivo, doctora Rabani, ¿podría hablarnos algunas virtudes y la importancia de estos imames para el Islam? Adelante, por favor.
En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso, saludo a los estimados oyentes de la Radio Español de la República Islámica de Irán y felicidades a todos por este mes tan bendito de Sha'ban, que es el mes del gran profeta del Islam. Es el mes que nacimiento de algunos de los imames de Ahlul Bayt. En el día, tercer día de este mes, que es el aniversario de nacimiento de Imam Hussein, nuestros imames han enseñado a nosotros una hermosa súplica dirigida a Dios, que pedimos a Dios por el nacido de este día, que nos dé triunfo, nos ayude en esta vida para que podamos estar en camino de Dios, para no alejarnos de este camino recto y lleno de virtudes. En comienzo de esta súplica pedimos a Dios por este niño que es el Imam Hussein, que antes de que nazca, Dios Altísimo avisó al profeta del Islam a través de Arcángel Gabriel el martirio de este niño. Y en esta súplica decimos que Dios mío, te pido por este niño bendito, por quien